Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La variante Omicron y sus restricciones parece que también han contagiado al mercado laboral, lo que, sumado al fin de la campaña de Navidad, pues ha provocado que el paro haya vuelto a subir en el mes de enero. El mes pasado terminó con 17.173 desempleados más. Es cierto que rompe la tendencia descendente de los últimos meses, aunque también es cierto que es la menor subida en 25 años. Aumento ligero del paro, sin embargo, se perdieron casi 198.000 cotizantes a la Seguridad Social. Parece contradictorio, pero tiene una explicación. Ambos indicadores, el paro registrado y la afiliación, están relacionados, pero, sin embargo, no reflejan lo mismo. El paro recoge las personas que se registran en busca de empleo de forma activa y la afiliación, pues, muestra los cotizantes que van entrando y saliendo de la Seguridad Social. Es decir, a una persona se le puede acabar el contrato y deja de ser cotizante en la Seguridad Social, pero si entonces no se apunta al paro, no va a aparecer como desempleado en las oficinas del SEPE. Esto puede explicar la diferencia tan grande que ha habido entre el paro registrado y los datos de la Seguridad Social. Bueno, ahora mismo en nuestro país hay más de 3.100.000 desempleados. Es una cifra que sigue siendo muy alta y que está además por encima de la media europea. Es una cifra que además, recordamos, no incluye a los trabajadores que están en un expediente de regulación de empleo. Precisamente los ERTE han vuelto a subir también hasta los 105.000, 2.500 trabajadores más que el mes pasado. No es un gran incremento, pero llama la atención que es un indicador que sube después de 11 meses a la baja. Habrá que comprobar si es o no efecto de esta sexta ola. Y a esto tenemos que sumar también esos 110.000 autónomos que siguen en cese de actividad. En todos los sectores ha habido pérdida de empleos, pero sobre todo en hostelería y en comercio, que es algo bastante habitual, pues, tras las Navidades. Y entre todos los datos que hemos conocido hoy, hay que destacar el crecimiento de la contratación indefinida tras la aprobación de la reforma laboral, que, entre otras cosas, busca acabar precisamente con la gran temporalidad que hay en nuestro mercado laboral. En enero, la contratación indefinida creció con fuerza. Se firmaron 239.000 contratos indefinidos, el 15% del total, frente a la media del 9% que venía siendo habitual con la anterior reforma. Es verdad que las nuevas normas contractuales no son todavía obligatorias, pero podría ser que las empresas estuvieran ya adaptando a la nueva regulación. La reforma laboral la aprobó el Gobierno vía decreto ley con el apoyo de los sindicatos y la patronal COE y ya entró en vigor el pasado 1 de enero, pero mañana se tiene que convalidar en el Congreso de los Diputados. Si saliera que no, la reforma se derogaría y se volvería a la de 2012, la reforma del Partido Popular. Es un elemento de presión que han utilizado desde el Gobierno para encontrar los apoyos suficientes, con Yolanda Díaz negociando con unos y desde el ala socialista negociando con otros. Bueno, pues a 24 horas de esa votación parece que ya tienen más síes que noes, gracias al apoyo parlamentario de Ciudadanos y la suma de pequeños partidos, entre ellos Más País y Compromís. Es decir, que el Gobierno tendría ya en su mano la convalidación de la reforma laboral como ellos querían, sin cambio alguno en el decreto que aprobaron en el Consejo de Ministros. 1:04, a esta hora hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Primera noticia, Pilar, nos remite a un sector importante, el turismo. En 2021 entraron en España más de 31 millones de turistas internacionales. Es un 64% más que el año anterior, pero todavía 52 millones por debajo de 2019, el año prepandemia. Turistas que se gastaron solo un tercio de lo que nos dejaron antes de que empezara todo este tema del coronavirus. El que sí creció respecto a 2019 fue el turismo nacional. El año fue de menos a más, especialmente a partir de mayo, aunque con el bache final de Omicron, que atenuado algo el ritmo de crecimiento del turismo en diciembre. Los franceses fueron los que más nos han visitado, seguidos de alemanes y británicos. Baleares fue el destino preferido con más del 20% del total de turistas. Y en la provincia de Barcelona ha sido detenida una mujer por ciberacosar durante 8 meses y enviar mensajes amenazantes, incluso de muerte, a la actriz Candela Peña y a su hijo. La joven, de 22 años de edad, creó más de 20 perfiles falsos con la única intención de acosar y amenazar a la actriz mediante miles de mensajes. Incluso llegó a publicar una foto del hijo de Candela con el mensaje: te juro que lo mato. La mujer vigilaba y controlaba los movimientos de la víctima y sabía dónde estaba y qué hacía en cada momento. También contamos, Pilar, que agentes del Seprona, de la Guardia Civil, han detenido e investigado a 133 personas por la extracción de agua mediante el uso de más de 1.500 infraestructuras ilegales. Los investigadores han detectado principalmente perforaciones de pozos y sondeos sin autorización. Además, no podemos mirar para otro lado ante el dolor y la violencia que ensangrienta Myanmar, donde es necesario que la comunidad internacional se implique para la reconciliación. Lo ha dicho el Papa Francisco en la Audiencia General, en la que también ha recordado que el viernes se celebrará la segunda Jornada Internacional de la Fraternidad Humana para promover un diálogo interreligioso e intercultural que contribuya a la convivencia y la paz en el mundo. Y hoy se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, un día de especial oración y recuerdo a los religiosos y religiosas para que continúen con su trabajo y compromiso apostólico, especialmente con los pobres y marginados, dando respuestas a los nuevos desafíos en nuestro mundo.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Barcelona hace oficial el fichaje de Aubameyang.
Dos noticias en el Barça. A la 1:30 está previsto que el Barça presente a Adama Traoré y horas antes se ha hecho oficial la llegada del delantero Aubameyang.
Estoy aquí, culés, Forza Barça.
Detalles de este fichaje, Elena Condis.
Llega libre del Arsenal, ha firmado hasta 2025, pero con una opción de salida pactada en junio del 23. De esta manera, el Barça puede diferir el sueldo, que se rebaja ahora. Su cláusula es de 100 millones de euros. La presentación apunta a mañana. Ahora será el turno de Adama, a partir de la 1:30, aquí en el auditorio del Camp Nou. Ya está todo preparado. Made in La Masía, así es como presentan al delantero. Es probable que se quede fuera de la lista de la Europa League, porque Xavi debe decidir a quién de los cuatro fichajes no inscribe. Solo puede meter a tres. Este es Aubameyang, listo para debutar domingo contra el Atlético.
Estoy muy, muy feliz, muy contento de ser aquí. Sí, al final sí, fue un día muy, muy longo. Pienso que es uno del más gran club en el mundo. Entonces, claro, es un honor para mí ser aquí. Y tengo experiencia, estoy aquí para ayudar y dar el máximo que puedo dar para el equipo.
Y hoy comienzan los partidos de cuartos de final de la Copa del Rey. A las 8 de la tarde, Rayo Vallecano-Mallorca, y a las 9, Valencia-Cádiz. Lo contamos en el Tiempo de Juego.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Y para arrancar este Mediodía Cope nos vamos a ir hasta la localidad cordobesa de Pedro Abad. Allí, en el residencial El Señorío, están viviendo, la verdad, que una pesadilla. Sebastián Delgado es uno de los vecinos y lleva encerrado en su casa más de 48 horas. La última vez que abrió la puerta, pues recibió insultos y amenazas de todo tipo, y ahora mismo no se atreve a salir porque sabe que en cuanto ponga un pie en la calle, su casa va a ser ocupada. Para entender la situación que están viviendo, o más bien sufriendo, pues hay que remontarse al año 2008. Ese año, a punto de explotar la burbuja inmobiliaria, Sebastián y su mujer se compraron una casita, un adosado, se fueron a vivir allí, y allí formaron una familia con sus dos hijos, que actualmente tienen 10 y 7 años. Todo iba bien hasta que, bueno, debido a la crisis, a los problemas que se generaron con esa burbuja que explotó, esa burbuja inmobiliaria, se dejaron de vender las casas. Finalmente fue el banco quien se quedó con ellas y ahí realmente comenzó su calvario. Los problemas eran continuos. Música a todo volumen y a cualquier hora del día, pelea, suciedad, fuego también en la calle, y poco a poco además los ocupas se iban haciendo con el control del barrio. Hace unos días intentaron colocar por encima de la casa de Sebastián una tubería para pasar agua de una casa a otra. Él lo vio, se negó, se enfrentó a ellos y bueno, pues la discusión acabó en pelea con dos detenidos y con un parte de lesiones. La mujer de Sebastián y sus dos hijos se han ido de la casa por miedo, por esas amenazas que están recibiendo, pero él sigue allí, encerrado en la vivienda para evitar que se la ocupen. Sebastián, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hoy tienes un juicio por agresiones después de haberte enfrentado a los ocupas. No es una situación, la verdad, que nada agradable. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues me encuentro muy nervioso, con miedo. La verdad que, por ejemplo, esta noche he dormido mejor porque ayer fui al médico para que me diera medicación porque estaba en un estado ya Ten en cuenta que esto pasó el domingo y desde el domingo apenas he dormido, porque por las noches, bueno, estoy solo durante todo el día. Viene algún familiar de vez en cuando a acompañarme, pero claro, no pueden estar conmigo aquí todo el día.
Mi mujer solo y mi hijo durante todo el día porque, sí, como contábamos, has decidido quedarte en tu casa.
Sí, porque he decidido quedar en mi casa porque, aparte de amenazarme de muerte, de que me iban a quemar la casa con mi niño dentro incluso, es muy fuerte. Y entonces, pues, también me amenazaron que me estaban esperando. Bueno, que me están esperando, hacen guardia. Ahora mismo los puedo ver pasando por aquí. Acaba de pasar. Hay un hombre que, es que hacen guardia aquí delante de mi puerta. Cuando no está la policía, ellos están ahí esperándome. Y me han dicho que si salgo de la casa, pues que van a entrar a destrozármela.
O sea, las amenazas, por lo que nos estás contando... Claro, las amenazas son constantes y, por seguridad, tu mujer y tus hijos han preferido irse de la vivienda, te has quedado allí. Y bueno, lo que nos estás contando, ¿no? Ese estado de nerviosismo, de tensión en el que te encuentras permanentemente. ¿Cuándo comenzó todo esto? ¿Cuándo comenzaron los problemas, Sebastián?
Bueno, con esta familia ha sido esto de inmediato nada más. Yo esta familia no he tenido, bueno, familia, no sé, estas dos viviendas ocupadas, que son unas 20 personas, no sé si son familia o lo que es, fuera su parentesco. Pero el problema viene de hace 13 años. Cuando hace 14 años, en el 2008 me compré mi casa con mi ahorro, bueno, me la compré, me hipotequé. Y nada, al principio un barrio residencial, muy bueno, ¿no? Aquí estábamos apenas 4 o 5 vecinos. Pero el problema ha venido cuando la inmobiliaria, el banco le quitó las casas por no venderlas. Que se mantuvo, bancarrota, lo que sea. Y el banco le quitó las casas. Y entonces ya el problema fue acrecentándose según venían invadiendo las casas. Un problema de drogas, de robos, de intentos de homicidio, de hogueras en la calle, música a toda hora bestial. La convivencia imposible, imposible. Hemos ido siempre al ayuntamiento, no nos han puesto soluciones. La policía tampoco nunca hace nada. Cuando le denuncia, las denuncias no prosperan debido a que el ayuntamiento no quiere que prosperen. Eso según la policía, ¿eh? Y la convivencia es que es imposible, imposible, imposible. Me siento desprotegido. Y ahora sí es verdad que la Guardia Civil, en estos dos últimos días, ¿eh? Porque desde el domingo vinieron poco, pero bueno. En los últimos días se parece que se pasa un poco más. Pero es que estoy en una situación que no sé, es que la verdad es que no tengo, no sé qué hacer.
¿Cuántos ocupas allí ahora mismo en ese residencial, en tu vecindario?
¿Cuántos ocupas? Bueno, no sé el número exacto, porque yo salgo de mi casa y me voy a llevar a mi niña al colegio, mi mujer va a trabajar, pero nosotros no nos movemos por aquí, claro está. Por ejemplo, amigos de mis niños no pueden venir aquí a jugar, o mis niños no pueden salir a calle a jugar. Entonces yo no conozco, pero vamos, por lo que sé de la asociación de propietarios en la que estamos y lo que cuentan otros propietarios de las otras calles, habrá, calculamos, unos 60. Unas 30 casas ocupadas o...
¿Y cuántos vecinos quedáis allí? ¿Cuántos vecinos de los que había normalmente en esa zona continúan?
Unos 7 u 8 propietarios, porque se han marchado ya muchos. Muchos se han marchado. Están en la asociación, pero su casa está tapiada con seguridad y aún así, aunque esté tapiada, suelen entrar. Pero claro, ya quitan el agua, la luz, para que sea imposible que la ocupe.
¿Tú has llegado a plantearte también el hecho de poder tapiar tu casa y marcharte a otro lugar por seguridad? Pero claro, es que es tu casa, ¿no? Es tu hogar, claro, es tu vivienda, la que estás pagando religiosamente cada mes con esa hipoteca de la que nos hablabas. Es que es tremendo que te obliguen a marcharte de tu propia casa por eso, ¿no? Por las amenazas que estás recibiendo.
Es que aquí es donde nació mi hijo. Y es muy fuerte que de un día para otro te tengas que plantear... No ya que te la ocupen, sino que te tengas que ir tú porque no tengas... Bueno, es que tampoco no tengo otro sitio donde ir, ¿no? Pero planteártelo nada más, eso hay que ponerse cada uno en situación y que lo piense. Es duro, ¿eh?
Habéis puesto denuncias, habéis ido a la Guardia Civil. ¿Qué os dicen desde la Guardia Civil o la policía?
Bueno, dicen que nada, la verdad es que no te, dicen que ellos no te pueden ayudar, que la ley no los ampara. Y que cuando pase algo, pues que lo llamen.
Claro, lo triste es que haya que esperar a que pase algo para que pueda actuar, ¿no?
Sí, claro.
La Guardia Civil, sí. o la policía. Pero sí es verdad que bueno, que la ley en ese sentido, lo estamos viendo en otros muchísimos casos de nuestro país, pues parece que ampara más a las personas que ocupan una vivienda que a los propios propietarios. Y en el juicio de hoy, ¿qué puede pasar, Sebastián?
Pues no lo sé. Yo no voy a juicio, no sé, es que no tengo ni idea, ¿no? No lo sé, la verdad, no sé qué pasa en los juicios, no sé qué esperarme, la verdad.
O sea que estás en una situación además de absoluta incertidumbre porque no sabes lo que puede pasar en ese juicio rápido que se va a celebrar en el día de hoy,
claro,
y tampoco sabes lo que va a pasar con tu vivienda, si la vas a poder mantener como hasta ahora o si vas a tener que finalmente salir de allí, ¿no? Porque no te están dando una solución.
No me dan soluciones, ni desde el ayuntamiento, ni desde la policía. Por ningún lado me dan ninguna solución. El único apoyo que tengo es el de mi familia y el de la persona del pueblo, de los vecinos del pueblo, de los que no viven aquí. Sí me dan apoyo, pero claro, es como una cosa, yo se lo agradezco muchísimo, pero claro, es una cosa que no te dan soluciones reales. Tú sientes el apoyo, sientes el cariño, pero soluciones reales.
Pues Sebastián Delgado, gracias por contarnos tu testimonio. Que vaya todo lo mejor posible en el juicio de hoy. Y también con tu casa, que termine la pesadilla que estáis viviendo, que pueda volver tu mujer y tus hijos, que podáis vivir tranquilamente en esa vivienda junto al resto de vuestros vecinos. Sebastián, gracias. Y suerte.
Gracias. Gracias.
Uf, vaya situación, ¿eh? Vaya situación la que está viviendo Sebastián y que nos relataba en primera persona hace tan solo unos instantes. Bueno, vamos con más cosas porque siempre pensamos que son los jóvenes los que más compran por internet, por aquello de que están conectados siempre con el móvil, con el ordenador. Pues no, ¿eh? No, esto ya no es así. Ya no hay un perfil tipo de comprador online, sino que hacer la compra a base de clic se está generalizando en nuestra sociedad. La compra online de los productos de gran consumo gana cada día adeptos, si bien es cierto que en España todavía estamos lejos de las cifras de otros países europeos. En concreto, aquí en nuestro país suponen el 2,5% del total, medio punto más que antes de la pandemia. Nos movemos en cifras parecidas, por ejemplo, a las de Portugal o también Italia, pero sin embargo es casi la quinta parte que los franceses, donde alcanzan el 11%, y no digamos ya en Reino Unido, donde esa cifra llega al 14%. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué seguimos por detrás? Bueno, pues porque el comercio de proximidad, las tiendas de barrio, siguen teniendo mucho peso todavía en culturas como la nuestra. Lo de ir a esa tiendita del barrio donde te conocen, puedes echar un ratito, además charlando con el dueño, pues es algo que nos gusta especialmente a nosotros, a los españoles. Más allá de las cifras, más allá de los datos generales, Lorena Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Lo de comprar por internet lo reservamos sobre todo para ciertos productos y servicios. Por ejemplo, compramos mucho online, viajes y también seguros.
Sí, de hecho ahora mismo hay un 69% de consumidores que si van a reservar un viaje lo hacen exclusivamente online. Mayoritaria también la preferencia a la hora de contratar un seguro, que representa un 42%. Y como decías, ese prototipo de comprador online asociado a una persona joven con conocimientos de tecnologías, tenemos que desterrarlo de la cabeza, como nos contaba COPE Felipe Medina desde la Asociación Española de Distribuidores y Supermercados.
Al principio se veía sobre todo perfiles de, digamos, más tecnológicos, más familiarizados con las tecnologías, gente joven, hasta los 40, 50 años era más propensa, pero justo en ese punto de inflexión que ha supuesto la pandemia, pues a ese grupo se han incorporado ya personas de mayor edad.
Y ojo, porque 9 de cada 10 consumidores que prueban el canal online se quedan.
Bueno, Lorena, sí es verdad que tenemos las compras online de ropa, de zapatos, de tecnología, pero aquí es curioso que todavía nos sigue gustando compaginar, comprar alguna cosa por internet, pero también lo de salir de tiendas y probarnos todo aquello que nos guste.
Sí, es lo que en marketing se llama el consumidor mixto, que es la mayoría de la población. Es aquel que adquiere parte de sus compras de forma online y otras presencialmente. Es el predominante, como dices, en las prendas de vestir, en el calzado, donde el 56% de los consumidores eligen esta opción de combinar. Le sigue la tecnología, donde supone el 46%, y también los artículos de belleza, que llegan al 39%.
Bueno, y en lo que todavía nos seguimos resistiendo es en lo que compramos para consumir cada día, ¿no? En nuestra cesta de la compra, digamos, porque nada como ver un mostrador de productos frescos en vivo y en directo, Lorena, en el mercado o en un súper.
Sí, aunque la compra online de alimentación ha crecido, solo supone el 4% de la factura total. Ha aumentado mucho la venta en artículos de droguería, en perfumería, pero lo que la carne, el pescado, la fruta y la verdura, Pilar, es verdad que con la pandemia se ha roto esa barrera psicológica, pero nos gusta mucho todavía ir a comprarlo, como dices, al barrio, al súper del barrio, a la tienda más próxima.
A la pescadería y poder mirar a los ojos el pescado, ¿eh?
Efectivamente,
que además muchos
al
cocineros
pescadero
dicen... Bueno, eso es otro cantar, Lorena, pero también podemos mirar al pescadero.
Que te aconseje, sí, también, claro.
Ah, vale, que los cocineros dicen que es importante mirar por ahí los ojos del pescado, a ver si es fresco o no. Bueno, pues esta es la tendencia de las compras que hacemos cada vez más en España a través de internet. Gracias, Lorena.
A ti.
Precisamente te queremos preguntar en el día de hoy, ¿compras por internet? ¿Qué tipo de productos exactamente? ¿Eres reacio a comprar algunas cosas en particular o compras de todo? Pues mándanos tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía Cope, 637-230000, 637-230000.
Escuchas Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Corazón en este micro azul de la cadena COPE, con este sonido de tiempo de juego, estamos viendo la mayor gesta de la carrera de don Rafael Nadal Parera.
Todo deportista tiene un sueño que vive en su corazón y lo empuja hacia la victoria.
Allá vamos.
Silencio, silencio.
Venga, va. Hay que subir a la red, hay que subir. Y lo acaba.
Y esos sueños solo se escuchan en COPE.
Alejandro Magno conquistó el mundo una vez. ¡Nadal 2!
Tony Nadal, el tío de la criatura. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Tony, dime a dónde va.
¿Dónde va? A superarse cada día.
Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño. Emocionado de la...
A mí me cayó la lágrima. O sea, es que yo me emocioné.
Sí.
¡Acompañadme! ¡Que lo grite España entera! ¡Tony
Rafael Nadal Parera!
Tiempo de juego, el partidazo de COPE. La emoción del deporte, la emoción de la radio.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues lo destacábamos al inicio de este mediodía, el año ha arrancado con una ligera subida del paro y con un recorte en el número de cotizantes. En este mes de enero pasado, en nuestro país se destruyó un total de 197.750 puestos de trabajo y el paro subió en casi 18.000 personas. Bueno, las restricciones por la sexta ola provocada por la llegada de esta variante Omicron y el fin de la campaña de Navidad, pues han vuelto a dejar cifras negativas, es lo habitual también en un mes de enero, después de varios meses, eso sí, en los que la tendencia ha sido bastante buena. Y ante estas cifras, pues hay muchísimas personas que están buscando trabajo en diferentes sectores y en diferentes oficios. Te voy a hablar de Manolo Garrote, que tiene 54 años y más de 30 de experiencia como rotulista, como montador de vallas y también como pintor. En este mes de enero, la empresa en la que trabajaba quebró y Manuel se quedó sin trabajo. Su hijo, que también se llama Manuel, decidió ayudarlo y lo hizo a través de un mensaje que colgó en las redes sociales. Publicó concretamente el siguiente tuit: esta semana despidieron a mi padre. 30 años de experiencia como pintor, rotulista, aunque maña tiene para todo y si no sabe, aprende. Os llevaríais a un trabajador y a una gran persona, decía ese mensaje que puso el hijo de Manuel. Bueno, pues la publicación rápidamente se convirtió en viral, consiguió más de 14.000 retweets y más de 14.000 me gusta. Y precisamente gracias a ella, gracias a esa publicación, pues Manolo ya ha recibido varias ofertas de empleo. Vamos a hablar con el autor de todo esto, con el que ha provocado que a su padre le estén llegando esas ofertas de empleo. Manuel Garrote, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo se te ocurrió esta idea?
Bueno, yo trabajo en el equipo de marketing de una empresa. Entonces, mi territorio de trabajo son las redes sociales. Y dije, bueno, quizás es una buena forma de encontrar una oportunidad para mi padre. Y bueno, pues decidí compartirla tanto ahí como en LinkedIn, que es una red social de trabajo. Y la verdad es que funcionó muy bien en ambas redes. Yo creo que sobre todo por la empatía, porque todos hemos pasado por un periodo de desempleo, algunos más tiempo y otros menos. Entonces eso siempre creo que invita a la gente a ayudar.
Claro, estás contando que bueno, tú trabajas en este sector, conoces perfectamente el mundo digital, las redes sociales, LinkedIn y demás, y te sabes desenvolver muy bien. Pero yo no sé si tu padre podría haber hecho algo así por sí solo. ¿Percibes esa brecha digital?
Sí, sobre todo y esto que no le siente mal a nadie, si esa generación tiene estudios o no, si se han dedicado a un sector más primario o secundario o más de servicios o tecnológico. Entonces, por ejemplo, mi padre en su entorno más rural, digamos que el acceso a las tecnologías, no es que no lo hayan querido, sino que no lo han necesitado. Claro. Entonces, después, a la hora de poder recibir una ayuda de esta parte, pues claro, tampoco tienen un acceso a ella. Pero ya te digo, no por falta de interés, sino por falta de necesidad, que a veces es algo positivo para ellos, desde luego.
Bueno, pero está también muy bien, ¿no?, que los jóvenes puedan ayudar en este sentido a los más mayores, igual que los más mayores nos han ayudado en otras muchísimas cosas, pues cuando hemos sido jóvenes. Oye, Manuel, ¿os esperabais esta repercusión? ¿Qué ofertas de trabajo ha tenido ya tu padre?
Pues bueno, resulta curioso que como ofertas de trabajo como tal de pertenecer a una empresa, ¿no? Han llegado sobre todo desde el extranjero, desde aquí.
¿Ah, sí?
desde España la mayor parte de ofertas son, pues vamos, fuerzan a tener que ser autónomo o lo que está muy extendido, que es ser un falso autónomo. Aquí, digamos que ofertas de empresas como tal habrán llegado dos o tres, y la mayoría, claro, a lo mejor en otras partes de España que a mi padre pues se quedan muy lejos.
O sea que de momento no se ha decantado por ninguna de las ofertas que ha recibido, sino que está esperando a ver cuál es la que más le conviene, porque estáis en Zamora.
Sí, correcto, nosotros somos de Zamora. A ver, yo resido en Madrid por mi trabajo, pero soy de allí.
Bueno, pues nada, vamos a
ver. Evidentemente lo que se está planteando también pues es ese paso a ser autónomo, pero claro, los últimos años de cotización y demás pues es una decisión arriesgada y difícil.
Y que hay que meditar tranquilamente, desde luego.
Claro.
Pues Manuel Garrote, gracias por contarnos vuestra historia, gracias por ayudar, por supuesto, también a tu padre para que pueda encontrar trabajo y que haya suerte, que vaya todo bien y que se decida por un trabajo que le aporte mucho todavía, que le queda. Hasta que se jubile, le quedan todavía unos cuantos años. Gracias,
sí,
Manuel.
Sí, adiós.
Seguimos en Mediodía COPE enseguida con un nuevo repaso a la actualidad. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y a esta hora lo que hacemos siempre en mediodía es un nuevo repaso a la actualidad. El paro vuelve a subir en enero en 17.000 personas y rompe la tendencia a la baja de los últimos meses, aunque es la menor subida desde hace 25 años. La buena noticia es el récord en los contratos indefinidos, aunque se han destruido casi 198.000 puestos de trabajo. María es un ejemplo. Con la pandemia, sus posibilidades de encontrar empleo se han reducido. Mientras tanto, ella sigue formándose.
Soy educadora infantil. Sí, profesora de guardería, pero ahora mismo pues mucha gente ha quitado a los niños de las guarderías, por lo que se ha perdido mucho mi empleo.
¿Tienes esperanza de encontrar pronto trabajo?
Me he puesto a estudiar mientras tanto, o sea que no tengo mucha.
Y esta tarde se celebra un nuevo Consejo Interterritorial de Salud. Se van a reunir el Gobierno y las comunidades autónomas, que van a seguir analizando las consecuencias de esta sexta ola. Es muy probable que analicen de nuevo la obligatoriedad de llevar las mascarillas en el exterior solo un día después de su convalidación en el Congreso de los Diputados. Bueno, donde ya no es necesario llevarlas en la calle es en Francia. En las calles de Francia ya no hay que llevar la mascarilla al aire libre, que hoy ha puesto también fin a la imposición de teletrabajo. Bajar 3 días a la semana. La pandemia y la globalización impulsan las ventas en Internet. Han supuesto un salto de 5 años en el proceso de digitalización. Cada vez compramos más online, incluso los productos que forman parte de la cesta de la compra en el día a día. Felipe Medina, de la Asociación Española de Distribuidores y Supermercados, dice que las compras en Internet van a seguir con esta tendencia creciendo.
Un momento de incertidumbre en el que, bueno, pues estamos como a medio camino entre lo que ocurría antes del COVID y lo que ocurrió durante los meses más duros de la pandemia, ¿no?
Y ha sido detenida en Barcelona una mujer que ha acosado durante meses a la actriz Candela Peña a través de las redes sociales. La arrestada, de 22 años, llegó a crear más de 20 perfiles falsos en los que amenazó de muerte a la actriz y también a su hijo de 10 años. En su declaración admite que está obsesionada con la actriz, pero que no sabe realmente por qué lo hace. Y condenan a 4 años de cárcel a un taxista de Santander que abusó de una joven ebria de 23 años a la que llevaba a casa en su coche, en su taxi. Cuando iba a llegar a su destino, se desvió de la ruta. Y además, este miércoles la Comisión Europea ha hecho oficial una propuesta legislativa muy controvertida. En ella se incluye a la energía nuclear y al gas natural dentro de la taxonomía verde europea. Bueno, la taxonomía es una lista creada por la Unión Europea en la que se recogen las fuentes de energía catalogadas como verdes, aquellas que minimizan las emisiones de los gases de efecto invernadero. Se trata de la primera clasificación de estas características que existe en el mundo y afecta aproximadamente a un 40% de las empresas europeas. Incluir a la energía nuclear dentro de esta lista de energías verdes ha causado, como sabes, muchísima polémica entre Estados miembros y entre muchos grupos ecologistas. En un primer momento, en esta clasificación, solo se encontraban las energías renovables, el biogás o el hidrógeno verde, pero en un segundo borrador ya se planteó incluir también a las nucleares como energías de transición. Es decir, no las equipara con las renovables, las pone en una categoría inferior y les marca, eso sí, una serie de condiciones. Por ejemplo, solo serían verdes las nuevas centrales nucleares que reciban el permiso de construcción antes de 2045 y que tengan los recursos suficientes para tratar los residuos radioactivos. Si esta decisión provoca polémica, puede ser una gota de agua comparada con otra propuesta de clasificación que también ha propuesto la Comisión Europea. En febrero va a presentar una lista llamada Taxonomía Social. En ella se van a clasificar a las actividades económicas de nuestro día a día, en si generan beneficios sociales o, si bien, daños sociales. Así, por ejemplo, la educación o el deporte irían en una lista positiva, mientras que, por el contrario, el alcohol o por ejemplo también el tabaco, irían en una lista negativa. Bueno, de salir adelante, la polémica está servida, ya que esta clasificación afectaría a las economías de estos sectores. Los inversores se irían y tendrían que afrontar muchos costes que ahora no tienen. Estamos a miércoles 2 de febrero, un día en el que se celebra la Jornada de la Vida Consagrada con el lema Caminando Juntos. La vida consagrada es la que eligen, entre otros, los sacerdotes, los monjes y también las monjas, pero no solamente ellos. En la Iglesia Católica se denomina vida consagrada a la de todos aquellos que deciden dedicarse a Dios y buscar la perfección mediante los votos de pobreza, castidad u obediencia. Es decir, que la vida consagrada no abarca solamente a los religiosos, también a laicos. Con el lema de esta edición, Caminando Juntos, los consagrados recuerdan el proceso sinodal que se inició en octubre de 2021 y que va a culminar en octubre del año que viene en el Vaticano. Este proceso en el que el Papa Francisco pide la participación de todos los bautizados para decidir sobre el futuro de la Iglesia Universal se encuentra todavía en la fase local, así que aún puedes informarte de qué puedes hacer a través de tu diócesis o parroquia local. El viernes pasado, en la linterna de la Iglesia, contamos con el testimonio de José Luis y también de Jesús, dos hermanos, uno de la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, los Hermanos de la Salle, y el otro de los Hermanos Maristas, que nos contaban por qué eligieron ellos este tipo de vida.
A mí me puso el ámbito educativo, donde yo me estaba formando, en el Colegio de la Salle. Descubrí ahí unas experiencias muy bonitas de encuentro de hermanos que me acompañaban. Yo no veía mucho a Dios, yo veía a personas. Poco a poco pues fui descubriendo que Dios estaba ahí.
Esto es la vida cristiana en una de sus muchísimas formas, ¿no? Cuando acabé el COU, digamos, en el colegio, me decidí a dar el paso.
Bueno, por su parte, el Papa ha publicado un mensaje con motivo de este día en el que se acuerda de las religiosas y también de las laicas consagradas. Dice Francisco que su servicio a la Iglesia es tan grande que en ocasiones se les reduce a servidumbre.
¿Qué sería la Iglesia sin las religiosas y laicas consagradas? Animo a todas las consagradas a discernir y a elegir lo que conviene para su misión frente a los desafíos del mundo que estamos viviendo. Las exhorto a seguir trabajando y hacer incidencia con los pobres. Y lo hacemos para que puedan ellas mostrar la belleza del amor y la compasión de Dios como catequistas, teólogas, acompañantes espirituales. Las invito a luchar cuando en algunos casos son injustamente tratadas, incluso dentro de la Iglesia.
Bueno, pues para entender un poquito mejor qué es la vida consagrada, tenemos hoy en mediodía a la vicepresidenta de la CONFER, la Confederación Española de Religiosos, la hermana Lourdes Perramón, de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, de las que además es superiora general. Lourdes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué significa hoy en día ser consagrado?
Bueno, yo creo que ser consagrado al final es una vida, ¿no? No es algo de una tarea, es toda una constitución, pues eso, de tu sentido de la vida, desde el seguimiento, desde la experiencia de convocación con otros y otras, y desde un servicio a la sociedad, al mundo, a través de una misión concreta, ¿no?
¿Cuáles son los retos de la vida consagrada en este tiempo que vivimos?
Bueno, pues creo que retos hay muchos. Me parece que somos conscientes de que vivimos en una sociedad muy cambiante y algo que define de alguna manera la vida consagrada es este deseo de estar a la escucha de la realidad y desde ahí como ir recreando, ¿no? Tanto el propio estilo como sobre todo el tipo de servicio de respuesta a la sociedad, ¿no? Entonces, claro, eso va dando lugar a que los desafíos nos movilicen, nos impacten. Quizás hay algún tipo de desafíos más internos, ¿no? En el sentido de la propia organización, de la propia comprensión de cómo vivir hoy, ¿no? Esa vocación, ese seguimiento a Jesús, y otros desafíos más hacia afuera en este sentido de cómo actualizar las diferentes respuestas para que realmente lleguen a lo que es la vocación principal de la vida consagrada, que es las personas más necesitadas y más vulnerables de la sociedad, ¿no? Claro, luego bueno, ya no, son muy diversos. Sí.
Te iba a decir que no es ningún secreto realmente la falta de vocaciones que hay hoy día en la actualidad. ¿Cómo es la salud realmente de la vida consagrada?
Yo creo que la salud en general es buena. Me parece a mí que la salud va más allá del tema de los números, ¿no? Una realidad es esa, es la experiencia de crecimiento. Quizás hemos vivido unos años de unos números que tampoco sé hasta qué punto eran tan normales, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, pues en el caso de España es verdad que es esa la realidad, en otros países no ha sido así exactamente. También la sociedad cambia, ¿no? La manera de concebir la vida y la vocación de cada persona, también la manera de cómo la fe está presente en nuestra sociedad, ¿no? Vivimos una sociedad mucho más secularizada. Entonces, todo eso da lugar a que, pues eso, los números son muy distintos. Pero yo creo que la salud de la vida consagrada en general va mucho más allá de eso. Quizás esta dimensión numérica sí que está generando estos movimientos internos, ¿no? De entender mejor nuestro lugar en la sociedad. Quizás el lugar de la minoridad hoy en día creo que es más evangélico que otros espacios que se han ocupado en distintas épocas históricas, ¿no? Y quizás la experiencia de la minoridad también está generando pues un discernimiento que yo creo que es sano en el sentido de volver a lo esencial, ¿no? Y de priorizar desde lo que es el sentido fundamental de esta vocación, ¿no?
Bueno, muchas veces no lo pensamos, pero la vida consagrada siempre está cerca de las periferias de las que nos habla continuamente el Papa Francisco, poniendo siempre a la persona en el centro y acompañando y nunca, desde luego, juzgando. Por ejemplo, las oblatas de las que usted es superiora general realizan una labor destacada en el mundo de la prostitución y la trata. ¿Qué puede aportar la vida consagrada a la sociedad actual?
Pues quizás justamente esa sensibilidad hacia las realidades como más olvidadas, más vulnerables, más dejadas a los márgenes, ¿no? Y una sensibilidad que no lleve solamente a un buen servicio profesional frente a estos desafíos, que entiendo que eso es una tarea por suerte, ¿no? Cada vez más amplia en cualquier ONG, ¿no? Sino también una mirada concreta sobre esa realidad, pues queriendo llevar la mirada de Jesús, porque al final es quien nos envía a estar cerca, ¿no? Y ahí decías tú antes, yo creo que es fundamental, es el elemento de tener a la persona en el centro y sobre todo que la persona pueda percibirse como persona, porque, bueno, has nombrado la realidad de prostitución y muchas veces pues su propia experiencia es que las han dejado fuera casi del propio ser, ¿no? Se las ve más como un objeto que no como una persona como tal, ¿no? Y una persona llamada a crecer, a desarrollarse y a vivir todo su potencial independientemente de las historias previas que les han llevado a estar en esas circunstancias, ¿no?
Por último, quería hacerle una pregunta personal. ¿Cómo llegó la vocación a su vida?
Pues mira, yo a veces cuando cuento hay una dimensión de, bueno, pues de haber nacido en una familia cristiana y por tanto una vinculación ya a nivel de fe, de seguimiento, pero lo que es más específico de la vida consagrada y de la congregación en concreto, pues yo digo que a veces llegó un poco por equivocación, porque justamente yo buscaba, ¿no?, una vida de seguimiento, una vida que vinculara a un grupo, porque creo que vivir la radicalidad del seguimiento no es algo que se pueda vivir aisladamente, ¿no? Y desde luego un servicio a las necesidades más, bueno, pues a las realidades más vulnerables, ¿no? Y alguien me dijo, bueno, es que eso que tú estás definiendo es la vida religiosa. Yo mi estereotipo de vida religiosa realmente no me casaba con esa inquietud, pero luego he descubierto que sí y que justamente esos son los elementos fundamentales, ¿no? Y luego ya, pues en concreto, en la realidad de mujer, pues la verdad, el sentir lo que viven estas mujeres te lleva a una complicidad y a una empatía que dices, este es mi lugar, ¿no?, al lado de ellas, porque si mi vida hubiera sido otra, quizás yo podría estar también al otro lado, ¿no?
Pues hermana Lourdes Perramón, gracias por ayudarnos a entender un poquito mejor qué es la vida consagrada en el día precisamente en el que la Iglesia celebra su jornada. Gracias.
Pues gracias a vosotros por este interés.
1:44, llega el momento. En este momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona precisamente sobre una religiosa que fue protagonista en el golpe de Estado que sufrió Myanmar, la antigua Birmania, hace justo un año. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Todos recordamos aquella escena. Una monja de rodillas, con los brazos abiertos, frente a los militares armados hasta los dientes. «Matadme a mí, no a la gente», les dijo Során Nutaung a los soldados. Acaba de cumplirse un año del golpe de Estado en Myanmar y precisamente hoy celebra la Iglesia el Día de la Vida Consagrada. Során pertenece a la Orden de San Francisco Javier y trabaja como enfermera en un país donde los católicos son una pequeña minoría, aunque muy dinámica e implicada en la vida de la comunidad. La BBC incluyó a esta monja birmana en su lista de las 100 mujeres del año 2021, algo que debe haber producido una sonrisa irónica a esta mujer aparentemente frágil, que sin embargo sabe bien que su vida está en manos de Dios. En una conversación con la revista Huellas, Során ha contado en breves trazos la situación de Myanmar, un país sumido en la oscuridad y la violencia. Tras las primeras protestas pacíficas, muchos jóvenes dejaron sus casas y se fueron a combatir, de modo que las familias se están disgregando. Mucha gente se ha visto obligada a abandonar sus hogares debido a lo que ya es una guerra civil en muchas regiones. Során salía por las noches para atender en las casas hasta que sus superiores se lo prohibieron. De hecho, los militares no pierden su pista, pero ella dice no tener miedo. «Reconozco en mí la presencia del Señor que me sostiene y me protege». En estos meses ha ayudado a traer al mundo a más de 60 niños, asumiendo a veces una gran responsabilidad por la falta de médicos y de material sanitario. Recuerda que en su vocación fue decisivo contemplar las llagas de Jesús durante un viacrucis, al comprender que con un gesto de amor, Él dio la vida por nosotros y por todo su pueblo. Su testimonio resume el de tantos consagrados a lo largo y ancho de nuestro dolorido mundo. Dios creó todo para el bien y no nos dejará nunca.
Pues la pandemia ha aumentado la venta de productos por internet, las compras online. Hemos hablado de ello hace unos minutos y sobre esto precisamente te queremos preguntar, a ti que nos estás escuchando. ¿Compras por internet? ¿Qué es lo que más compras? No sé, calzado, viajes, seguros, compras también tu lista de la compra, lo que tienes que consumir, lo que tienes que cocinar cada día. ¿Lo haces también a través de internet o eres reacio a comprar algunas cosas en particular? Bueno, pues como siempre queremos conocer tu experiencia, queremos conocer tu opinión. Nos puedes dejar tu nota de voz en el 637-230000. Ya nos han llegado esas primeras notas de voz.
Sí, compro cosas de internet, pero de precio básico, menos de 20 euros, 50 como mucho. Siempre pago con derecho a devolución sin coste alguno y en plataformas serias.
He comprado por internet alguna cosita que me es muy difícil de encontrar en las tiendas de aquí de mi ciudad. Mis hijas compran muchas cosas por internet. En la pandemia han comprado muchísimas.
Sí, cada vez compro más por internet y conozco mucha gente que lo está haciendo. Pero sinceramente me da mucha pena, sobre todo el comercio pequeño.
Es así, ¿no? Nos da pena el comercio pequeño, esas tiendas de toda la vida que a mí particularmente me encanta siempre visitar y mantengo ahí algunas que suelo ir a comprar, pues esas cosas que me gusta tener en casa, pero también hay que reconocer que las compras a través de internet pues son muy, muy, muy cómodas. Queremos conocer tu opinión. 637-230000, 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Esta semana vamos a viajar a Garciotum, un pueblo de Talavera que tiene tan solo 200 habitantes, para conocer la historia de Alessandro y Juliana.
Se merecen salir adelante como lo están haciendo.
Un matrimonio de Brasil que se vio afectado por la pandemia, perdieron su trabajo y se fueron a repoblar este pequeño pueblo de Toledo. Tienen 5 hijas, no os lo perdáis.
¿Os gusta el pueblo?
Sí.
Mi gran familia, con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo. Y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.